vivir superior.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree.
Muy buenas tardes. El amor está en el aire, dice Chucky. 1.31 de este, 1.32 de este día, miércoles 3 de abril. Un día que ya lo vamos a ver más en detalle, pero que amaneció bastante positivo. En Europa los índices están todos hacia arriba. También los índices en Estados Unidos. También los índices acá en Chile. Es una de las excepciones que ya vamos a estar comentando. Perdón, se me reactualizó el terminal. Y ¿cómo se llama? Está todo positivo, todo en verde. Color verde de que las cosas están subiendo, los mercados están optimistas, incluso CAP llegó a un nuevo máximo de este año 2019. Y el dólar está en 666. ¿Cómo lo tenéis, Chucky? Durante el programa por cábala hay que ponerlo en algún segundo, aunque sea al final. El número de la bestia está el dólar. Vamos a ir a la campana inmediatamente porque después vamos a hablar con Valdivieso también desde Londres sobre todo el tema del Brexit. Vamos a tener este reporte ya semanal respecto a lo que está pasando allá en la enredado Reino Unido, porque no hay Inglaterra nomás. Entonces voy a ir comentando, pensé que estábamos listos con la campana, pero no. Ahí sí. Bueno, para que vean que este es un programa en vivo y en directo, en directa conexión con los mercados. Vamos a hablar con nuestro amigo Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust. ¿Cómo están, Matías?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Súper bien. Oye, el dólar se ha movido muchas veces en estos días. Ya estamos con el disco medio rayado del número La Bestia.
Sí, está un poco más abajo, sí, está en 665,60.
Ya se movió un poco más.
Un poco, sí. La verdad que ahora hay que recordar que el miércoles pasado estuvimos en 686. Entre 80 y 86 salió harta liquidación, harta venta. Y los niveles actuales parecen un poco más en equilibrio con el nuevo escenario externo que ha cambiado estos últimos dos días, digamos.
¿Cuál es el nuevo escenario para ti? Porque acá el escenario para los inversionistas y para la gente que estamos metidos en el mercado financiero cambia casi todos los días.
Sí, lo que pasa es que, a ver, uno tiene que primero determinar cierto escenario base para poder proyectar las cosas, porque si no, y en ese escenario nuevo, en general lo que nosotros vemos que el tema de tasa del FED ya está internalizado, seguramente van a haber tasas bajas 2 años y medio, el tema del Brexit, lo más probable es que no sea una salida dura, sino que se logre algún tipo de acuerdo más soft. Por otro lado, vemos que en general todo lo ajusta a la baja, ya mundial como que llegaron cerca a su piso, entonces acá uno dice ver que se mantengan con algún ajuste al alza probablemente a finales de año o comienzos del próximo. Entonces como que la incertidumbre tanto geopolítica como financiera se ha ido un poco disipando. Todavía algunos brotes importantes como son las elecciones en Argentina en octubre, pero en general como que creo que el peor escenario ya lo vimos, ¿eh? O sea, también estamos a puertas, se supone, y eso es lo que el mercado tiene prediciado también, de un acuerdo entre China y Estados Unidos. Lo importante es ver cuáles van a ser las condiciones de ese acuerdo.
Sí.
Entonces, ese es más o menos...
¿Y cuál es el estatus de eso?
A ver, el estatus que hay gente que es la menos, que cree que el arancel pudiese llegar a ceros. Hoy día los representantes de China están en Estados Unidos. Es probable que haya un mix, o sea que probablemente algunos aranceles se rebajen, otros se mantengan. Van a haber algunos puntos en conflicto, sobre todo lo que tiene que ver seguramente con la parte de derecho intelectual y propiedad, y derecho a propiedad, pero en general lo que yo creo que el mercado, el peor escenario ya lo internalizó, se ha ido disipando. Prueba de ello son los commodities, que si uno lo ve en general en el año, el MSCI de metales, por ejemplo, llegó a su máximo. Vemos un cobre que, si bien estuvimos tradeando en la zona incluso de bajo el 2.80, ya estamos en 2.95, va subiendo un 1.5%, lo mismo el hierro, el acero. Entonces creo que lo que se está incorporando es eso, y además otro tema también relevante que uno le ha dado duro en cuanto a las expectativas de Europa. Sin embargo, Alemania es uno de los pocos países que todavía tiene margen fiscal, y se está especulando que pudiese llevar a cabo un plan de liquidez un poco para incentivar o darle un empujón a la economía, lo mismo que China. Entonces, como que creo que al final, o yo por lo menos soy más positivo un poco lo que viene, lo cual no quiere decir que esto no pueda cambiar en una semana y empiece el temor, pero en los fundamentos del mediano largo plazo tengo la sensación que va a primar un poco, digamos, la tranquilidad, y uno va a ponderar en forma más selectiva cada uno de los activos.
Oye, Matías, siendo un poco más específico respecto a tener la bola cristal, el tema de cobre versus dólar, o sea, si efectivamente China y Estados Unidos anuncian un acuerdo, que es lo que está pensando el mercado, ¿tú crees que debería haber un mayor movimiento del cobre hacia el alza y, el por lo tanto, el dólar hacia la baja? ¿O ya el mercado lo tiene medio asumido?
No, yo creo que hay dos aristas. El tema puntual comercial, en el caso que efectivamente siga un acuerdo, como tú dices, lo que debes hacer es que por el lado de la demanda, obviamente hay un incremento, lo cual va a presionar al alza el precio. Pero adicionalmente, hoy día lo que estamos viendo, que son temas transitorios, hay una disminución importante en los inventarios, por lo tanto hay también un shock por el lado de la oferta. O sea, se harían los dos escenarios, digamos, a favor de una subida en el precio del cobre. Y en ese escenario debiésemos ver un cobre en torno a 3, seguramente, como promedio, a lo mejor un poco 3.10. Hay que recordar que en el IPOM del lunes el Banco Central también ajustó un poco sus proyecciones, lo dejó en 2.90. Entonces creo que eso es súper importante. Por un lado está todo el tema del crecimiento mundial, que en la medida que mejoren las expectativas, va a presionar al alza el precio del cobre y por consiguiente el dólar peso a la baja. Y por otro lado también el tema del ajuste en los inventarios, las estrechez de los márgenes ha hecho que, o de las brechas mejor dicho, ha hecho que también tenga un potencial upside. Y en ese escenario, recordando que el cobre, como se transa a futuro principalmente, tiene un componente importante especulativo, así que uno era ver esa especulación apostando a un alza al precio, que debiese presionar a la baja el dólar peso acá. Pero yo personalmente, un poco lo que hemos conversado, es que el dólar peso acá en el piso del rango debiese ir a buscar en algún minuto en la zona del 640. No hemos movido entre 6.40 y 6.85, creo que ese va a ser el lateral probablemente lo que restan de los próximos 6 meses. Hay gente que lo ve más abajo, yo no soy tan positivo para el dólar peso, para verlo bajo 6.40, pero creo que en ese rango nos vamos a mover.
Sí, oye, y acá como que lo único que queda por resolver así grande es el tema de, bueno, el Brexit y el acuerdo China-Estados Unidos. Todo lo demás ya los bancos centrales ya tiraron sus dados, hasta Chile también ya subimos, sí, el viernes, digamos, que va a mantener la tasa tal cual, sin movimiento. Uh-huh. Por lo tanto, no hay grandes noticias que se vengan.
A ver, en términos de bancos centrales, creo que lo que va a empezar a ocurrir, que en la medida que el mundo a lo mejor no converja a las inflaciones propuestas que han estado bajo, eso hay que recordarlo, que en Chile de hecho eso importa deflación, no inflación. Lo que nosotros éramos ver es, por un lado, que los bancos centrales empiecen a cambiar el riesgo y a lo mejor algunos empiezan a hablar de recorte de tasa. Dentro de hoy día hay una probabilidad de 50% ocurrencia de un recorte de tasa a partir de septiembre en el FED. Tenemos otros temas que son, digamos, ya más geopolítico, dentro de ellos vamos a tener a nivel local, siempre hablando a nivel macro, a mundial, no local,
sí.
Vamos a tener elecciones en Argentina que sí van a pegar, tenemos el tema de la reforma de pensiones en Brasil, que sí es relevante para
eso también, sí,
para Chile, porque al final hay que recordar que el inversionista extranjero en la región ve México, Argentina y Brasil. Después todos los otros países, conocidos normalmente como Andes, que es Colombia, Chile, Perú, son como la segunda deriva. Entonces, en la medida que esos países anden bien, Chile se retroalimenta positivamente y viceversa. Entonces, el tema de la reforma es relevante porque en la medida que la reforma salga, ojalá este año, en Brasil, que es un tema complejo, pero salga este año, probablemente vamos a ver un BOVESPA que se va a empinar en la zona de los 120.000 o 115, eso va a arrastrar seguramente también la bolsa local. Y a nivel local, creo que los temas más relevantes son principalmente la reforma tributaria. Estuvo hablando hace un rato también Larraín, que de hecho tiró los headlines que sobre las finanzas públicas, que informó que iba a ser trimestral este año, que va a hacer una proyección de la deuda bruta del gobierno a 4 años, lo cual es importante porque también va a quitar cierta incertidumbre y riesgo para las clasificadoras de riesgo. Los informes van a ser, van a tener un escenario macro, y además avisó que va a haber un recorte de la proyección del PIB del 2019, cosa que es coherente también con el IPOM. Entonces, en resumen, a nivel local tenemos el tema de la reforma tributaria, que yo creo que es lo que está pegando en el corto plazo de en mayor medida, y también cierta presión por mayor liquidez de alguna empresa importante como Cencosud Shopping o Enel América. Y a nivel macro, lo que conversábamos, o sea, los bancos centrales hoy día están saliendo un poco de la palestra, seguramente van a estar de nuevo conforme vayan sucediendo los eventos, si es que hay recorte o no hay recorte. Acá localmente la tasa, el mercado lo tenía preciado, pero creo que ya hay consenso después del IPOM también conocido del Banco Central, de que la tasa de instancia monetaria probablemente se va a mantener en los niveles actuales, 3%, y pudiese subir en la medida que no haya ningún cambio brusco de escenario primer trimestre del próximo año.
Matías, finalmente, ¿algún movimiento que destacar en la bolsa local?
A ver, la bolsa como índice está 0.33% arriba, estuvo casi todo el rato en negativo. Creo que en los positivos tenemos Ripple, que está subiendo un 3.4%.
¿Por qué? ¿Por lo que anunció respecto a compra online?
Nosotros vemos que Ripple es de las acciones que tiene más upside por el lado de todo lo que es el e-commerce. O sea, tiene espacio ahí, está más atrasada que otras como Falabella, pero también ayer fue bastante castigante, entonces yo creo que también hay algo de
rebote.
Exacto. Lo mismo Cencosud, todo lo que es retail, está entre el 92% también subiendo Cencosud, BCI 1.26, esas son las que suben harto, y las que caen, importante, tenemos Sokimich, está cayendo 1.10, Salfacor, Parque Arauco está cayendo 1.5%, no creo que tenga que ver con el
incendio.
Pero, y eso es como relevante, las otras están más o menos cercanas, más o menos 0.50 arriba.
Okay.
Y como índice, más o menos flat, está 0.39% versus la región, que está un poco más arriba.
Perfecto, Matías, muchas gracias.
De nada, que esté muy bien.
¿Está
bien?
Igualmente, Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust. Volvió el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI y Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45.000 millas Advantage de American Airlines. De verdad, es barato 45.000 millas para Estados Unidos. Llegó el momento de viajar con los mejores beneficios para ti. Canjea llamando al 226-79-00. Lo voy a repetir el número: 2, 26, 79 y 4 ceros. Clase, calidad y elegancia, estas son las palabras que distinguen a Brooks Brothers y su suéter de marca líder en sastrería de lujo. Trae para esta temporada el favorito de todos los tiempos. Es el suéter de lana merino de Brooks Brothers, ideal para el uso cotidiano, que no solo se ve y se siente mejor, sino que se desgasta menos con el tiempo. Además de su tecnología Easy Care, las cuales pueden lavarlo a máquina. Entérate de esta y otras novedades en Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl. Bien, vamos a hacer nuestra comunicación con Londres, con Sebastián Valdivieso, que ya lo tenemos como analista internacional, y seguimos haciéndole seguimiento a este enredado proceso del famoso Brexit. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Cómo está la cosa por allá?
Bueno, sí, obviamente muy enredado. El mercado se ha mantenido pacientemente esperando un poco cuál va a ser la resolución de estas discusiones que se dan en el Parlamento, que no tienen fin, porque ya en definitiva se han generado una cosa que yo creo que pocos esperaban, una negociación tan larga y tan trabada en el Parlamento para decidir cómo se concreta, cómo se ejecuta el Brexit, que es lo que todavía no puede ponerse de acuerdo el Parlamento. La libra esterlina está terminando, está en 1.3160, lo que me parece un nivel bastante llamativo, considerando la incertidumbre que existe sobre el Brexit. Hay que tener en cuenta que cuando el Brexit se votó el año 2016, en junio del 2016, la libra estaba en 1.33, cerró en 1.33 en ese mes de junio del 2016, y ahora está en 1.3160, es decir, aproximadamente 1% de diferencia respecto de ese momento. Eso para mí indica que el mercado está más bien optimista respecto de cómo esto se va a resolver, porque la parte del pánico creo que ya pasó. Hay que tener en cuenta que después de la votación del Brexit en 2016, la libra llegó a estar en 1.15 aproximadamente, meses después, en octubre del 2016, llegó a niveles de 1.1450, está viendo exactamente.
Sí.
Por lo tanto, esta recuperación de la libra para mí es un indicio de que el mercado sigue optimista, y más también si uno mira el desempeño de la bolsa del FTSE, de la bolsa británica. Yo diría que el mercado está mostrando optimismo a pesar de toda esta incertidumbre.
Sí, ¿y cómo sigue la incertidumbre política? Ya está totalmente descartado, Sebastián, un escenario que hablamos hace como, creo que un mes, que sea otro referendo. ¿Eso ya se descartó o no?
Mira, la verdad es que en este proceso nada está descartado. Hace unas semanas atrás se descartó completamente, se decía que se había descartado la posibilidad del Brexit sin acuerdo, y ahora está como una posibilidad cada vez más creciente. De nuevo, lo dijo el mismo Jean-Claude Juncker hoy día, que veía como la posibilidad del Brexit sin acuerdo como un escenario cada vez más factible. Y a pesar de que el Parlamento hace unas pocas semanas atrás votó porque esa posibilidad no pudiera ser permitida, sin embargo, hemos visto que están en un nivel de desacuerdo que podría implicar que efectivamente hubiese un Brexit sin acuerdo. Así que el segundo referéndum, si bien efectivamente es un escenario con baja probabilidad, al cual los conservadores se oponen radicalmente, y por supuesto liderados por Theresa May también, que se opone a esa posibilidad, nada descartable en este proceso, la verdad, Cristian. Así que yo diría que es un escenario solo de baja probabilidad, pero no descartable. Lo que hay que entender ahora es que hoy día particularmente Theresa May se ha reunido con Jeremy Corbyn, lo que ha generado nuevos también conflictos políticos, porque los conservadores, de partida, renunció un nuevo ministro de Theresa May por esta reunión, y hay otros conservadores del ala más dura de los conservadores, los que se denominan Brexiteers, los que están como a favor del Brexit, inclusive si eso implica sin acuerdo. Y hay que hacer un paréntesis aquí y decir, no es que quieran un Brexit sin acuerdo, inclusive los conservadores más duros, no es que quieran un Brexit sin acuerdo, solo que están dispuestos a asumirlo si es que para eso eso es lo que se necesita para poder desligarse de la Unión Europea de manera clara, no como en la vía de los laboristas, que pretenden desligarse de la Unión Europea, pero con acuerdos que de alguna manera mantengan a Reino Unido ligado a la Unión Europea. Esa es una de las grandes diferencias entre laboristas y conservadores, sobre todo los conservadores duros. Los conservadores duros quieren desligarse completamente de la Unión Europea. No es que, de nuevo digo, no es que quieran el no acuerdo, pero están dispuestos a asumirlo si es que es necesario. Ese es el punto de ello. Y bueno, la reunión de May con Corbyn hoy día es una cosa entonces que ha generado ronchas en el lado de los conservadores, duros sobre todo, por el hecho de que May está tratando de cambiar la estrategia. Porque dado que los conservadores no han logrado ponerse de acuerdo para, no ha logrado concitar consenso, Teresa May, para aprobar el acuerdo que ya tiene con la Unión Europea, entonces está tratando de, ahora, a última hora, está tratando de unirse o ver puntos en común con los laboristas, porque esencialmente los laboristas quieren que haya ciertos vínculos con la Unión Europea todavía. La propuesta de May, que ella ha acordado con la Unión Europea, que ha sido rechazada 3 veces por el Parlamento, esencialmente, si bien plantea un Brexit relativamente duro, igualmente plantea un Brexit con un acuerdo. Y ese es el punto en donde está tratando entonces de encontrar los puntos en común con los laboristas, porque los laboristas quieren el mayor acuerdo posible con la Unión Europea. Entonces ahí está la razón de esta reunión de hoy día, y veremos si esto significa entonces, porque al parecer lo que se va a proponer, o lo que se pretende proponer, es antes del 10 de abril, que es la próxima semana, se pretende nuevamente proponer en el Parlamento el acuerdo de la Unión Europea, de May con la Unión Europea, para una nueva votación, pero esta vez incluyendo ciertas demandas del lado laborista. Esencialmente la más importante y probablemente la que tiene mayor probabilidad de ser aprobada es la propuesta laborista de una unión aduanera. Es decir, que los controles aduaneros que en la práctica se van a levantar una vez que se ejecute el Brexit sin acuerdo, si es que se diera ese escenario, eso evidentemente que es lo que todos, sobre todo en el lado laborista, están tratando de evitar, y entonces ellos proponen una unión aduanera. Esta votación, o la votación por la unión aduanera, se hizo el día lunes, antes de ayer, y es la votación que ha estado más cerca de ser aprobada como alternativa para el Brexit. Fue rechazada igual, pero tuvo 273 votos a favor y 276 votos en contra, es decir, perdió por 3 votos. Por eso es que existe una posibilidad real, plausible, de que si May logra acordar con Jeremy Corbyn que se pudiese hacer una modificación al pacto que ya May tiene con la Unión Europea, para incorporar esta posibilidad de la unión aduanera, entonces eventualmente eso podría finalmente ser aprobado y así evitar lo que la mayoría prefiere, que es la de la posibilidad del el Brexit sin acuerdo. Porque hay que decir que los únicos que están dispuestos, y aquí cierro, los únicos que están dispuestos al Brexit sin acuerdo, con tal de conseguir su objetivo, son los conservadores más duros, pero no todos los conservadores. Hay una parte de los conservadores importante que no ve esa posibilidad ni siquiera como un escenario plausible.
¿Y eso de la unión aduanera sería aceptado por Europa?
Sí, al parecer no se han pronunciado, pero sí hay declaraciones como de buena voluntad, de que al parecer eso sí sería algo que sería factible de ser aprobado. Lo ha dicho el señor Donald Tusk, y también otros líderes de la Unión Europea que han manifestado, en un principio al menos, que eso podría ser plausible, que ellos están abiertos a ciertas modificaciones. De hecho, también lo dijo Juncker, si no me equivoco, que ellos están abiertos a ciertas modificaciones al acuerdo que ya está establecido con Theresa May. Este acuerdo, hay que recordar que ha durado 2 años y medio, no es tan fácil llegar y hacer otro acuerdo. Por eso es que May ha insistido una y otra vez con el mismo acuerdo, porque sí, porque evidentemente que es un trabajo larguísimo.
Oye, Sebastián, gracias por lo de Brexit, y cuéntanos un poco, que la semana pasada quedamos pendientes de comentar lo que anunció Apple, que ya ha tenido, al parecer, creo, comportamiento bastante positivo en la acción, o siguiendo el mercado. ¿Cuál fue tu take out, tu visión de todo lo que se anunció?
Sí, es verdad. Lo de Apple ha sido muy positivo. El mercado está reaccionando muy bien, la acción está reaccionando bien, por el hecho de que, lo que no aclaro, no alcancé a decir totalmente la semana pasada, que Tim Cook ha tomado una buena decisión estratégica al entender que el mercado del hardware y los productos de Apple, que esencialmente han sido siempre hardware, están teniendo ciclos de renovación más largos, esencialmente por el precio y por la calidad misma del producto. Son pocos, cada vez menos, las personas que renuevan el teléfono cada un año, y sino que lo renuevan cada 2, 3, 4 quizás, y eso lleva a que el crecimiento de las ventas de los productos de Apple en el ámbito de hardware se haya ralentizado en los últimos años, algo que se viene comentando hace un buen tiempo. Por eso es que es una buena decisión estratégica para Apple enfocarse ahora en el área de los servicios que entrega a través de esto, de este hardware que ha vendido. Entonces así le da gana por dos lados. Por un lado capta por un lado vende un nuevo tipo de producto, como son los servicios en general, que voy a comentar en detalle, pero también por el otro lado, porque a través de esos servicios fideliza a sus usuarios, a la gente que consume productos Apple, y por lo tanto aumenta la probabilidad de que al momento de renovar el hardware vuelvan a comprar un producto Apple. Entonces, por eso es que es estratégicamente importante lo que ha hecho con el servicio, y no casualidad que los servicios sean el área de negocio más de mayor crecimiento en los últimos años en Apple. De hecho, el año pasado creció un 33% las ventas, y por lo tanto se ha transformado en un negocio estrella, estelar, digamos, de Apple, a pesar de que, por supuesto, el iPhone sigue siendo el protagonista, pero uno de los negocios estrella viene siendo los servicios en general, que ya representan el 15% de las ventas. Anunció específicamente, respecto a los servicios, anunció cuatro cosas relevantes. La primera, enfocarse en, desarrollar un servicio de tarjeta de crédito, una especie de evolución de la tarjeta de crédito, que aprovecharía un poco los avances que ya ha hecho Apple Pay como servicio. También ha anunciado nuevo contenido y nuevos desarrollos para Apple TV, también un servicio de Apple News, de noticias, y también un servicio que se llama Apple Arcade, que es un servicio para entregar videojuegos. También otra industria que viene creciendo hace mucho tiempo, creo que lo hemos comentado alguna vez, la industria de los videojuegos se ha expandido mucho en los últimos años. Esto parece ser, evidentemente, entonces una muy buena estrategia. Yo creo que Apple va a tener un gran crecimiento de estas cuatro fuentes de los cuatro nuevos servicios que está ofreciendo, sobre todo también porque en el cambio voy a enfocarme particularmente en el ámbito del Apple TV, porque se asemeja bastante al negocio que ha tenido Netflix, que lo he comentado por años en este programa, y hemos visto cómo Netflix ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. Los servicios de streaming en general están teniendo un crecimiento explosivo. Evidentemente que estamos entrando en una era en donde casi todo se está basando en internet y la gente consume eso. Yo creo, aquí lo conecto un poco con el negocio de Netflix, diría que no es, si alguien pensara, es una amenaza o el que va a destronar a Netflix ahora, yo diría que no. Yo diría que Apple TV, el servicio de Disney, lo que ofrece Netflix, por ahora van a ser complementarios. No uno va a sustituir al otro, el mismo Amazon, porque todas estas empresas están enfocándose también mucho en el desarrollo de contenido original. Por lo tanto, lo que tenga Apple no lo va a tener Netflix, lo que tenga Netflix no lo va a tener Apple, y así sucesivamente. Entonces podría ser que un escenario donde, por lo menos la primera etapa, en donde las empresas más bien expandan solamente el mercado, un mercado que tiene mucho potencial, expandan el mercado del streaming, y en donde no haya grandes pérdidas de uno u otro. Yo creo que los servicios se van a complementar, sobre todo también porque los costos de estos servicios son relativamente bajos.
Bien, Sebastián, se nos acabó el tiempo nuevamente. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Sebastián Valdivieso, directamente desde Londres. Hay que probar la Peugeot 3008 e intentar no enamorarse. Es que esta SUV es otra cosa. Así es el desafío Peugeot. Si después de probarla, la 3008, te compras otra de la competencia, te llevan los 100.000 que no vas a querer ganar. Conoce más en Peugeot.cl. Y Almagro en Los Olivos de San Rafael, Lo Barnechea, está ya la tercera etapa disponible. Vaya a conocer el piloto. Está bajando por Sor Teresita a mano derecha. Conozca más en Almagro.cl. Almagro, Vivir Superior. Siendo las dos, nos vamos. Rápidamente los dejo invitados a la tercera PM. Muy buenas tardes.
Amor, ¿qué? Estuvieron súper lindas las vacaciones en Estados Unidos, pero sí, se me quedó un imán de Nueva York en el hotel.
¿Qué? Ah, no, eso no.